ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
El programa de hoy es una continuación, amiga y amigo oyente, de La chica de Napalm. Es la segunda parte. Estamos hablando de Kim Puk, una chica vietnamita que sufrió todos los dramas de la guerra de Vietnam, que se hizo famosa no por voluntad, sino por una famosa foto que ganó un Pulitzer en su momento con la Associated Press. Nick Ut, fotógrafo o reportero gráfico, mostró las desgracias de la guerra de Vietnam en una foto que hasta el día de hoy es lugar de estudio para quienes se dedican a todo el área de fotografía y de periodismo en diferentes ámbitos. Y fuimos recorriendo su vida, Salvador, de todo lo que fue la tragedia después del bombardeo a su aldea, de sobrevivir de forma milagrosa y llegar incluso a buscar desarrollarse profesionalmente en la medicina, a contraer matrimonio, a, en una manera azarosa, terminar en Canadá. Y allí buscando libertad, pero sin saber cómo vivir en libertad todavía.
Sí, porque la libertad la tenían. El asunto es que uno tiene que concientizar que es libre. Y ese es el problema, ¿no? Concientizar que uno es libre. Le pasa a los pájaros, le pasa a los canarios, que suelen vivir
encerrados en una jaula.
En una jaula, que uno le abre la puerta y no sabe salir, no quiere salir. Es decir, ha tomado ya la costumbre de estar en ese ámbito y le parece que salir es peligroso, ¿no? Y para ella era peligroso. Además, como habían estado bajo la persecución y habían escapado, todavía era peor. Así que
aún así, todos la anhelaban, la libertad.
Sí, sí, querían estar libres. Pero querían libres lejos de la gente. Porque dice que cuando llamaba a alguien en la casa, ¿no? No abrían. Porque tenían miedo de quién los estaba visitando. En 4 años se mudaron 5 veces para ir cambiando de domicilio. Querían vivir una vida tranquila. ¿Qué aspiraban? Aspiraban a vivir lejos de todos los que sabían que la buscaban por aquella foto.
Claro.
Porque la desgracia, para ella, la desgracia, que fue realmente la bendición de su vida, esa foto, ¿no? Para ella la desgracia era justamente esa foto. Porque ¿a quién buscaban? Buscaban a la protagonista de esa foto. Era la gran nota. Tenemos que entender que el periodismo hace
se mueve de esa forma.
Tiene la gran nota. Un día vieron a varios reporteros que estaban alrededor de la casa, porque finalmente localizaron que ella vivía en Canadá y estaban buscándola. Entonces fueron a ver un abogado. ¿Qué era lo que tenían que hacer frente a eso? Porque no querían caer en las redes del periodismo y lo que esto podía traer como consecuencia. Pero resulta que estaban saliendo del metro, de un subterráneo, y una mujer la fotografió desde lejos, y ellos vieron eso. Y después llegaron a la casa y vieron que la mujer estaba haciendo guardia para fotografiarla. Y ahí se dieron cuenta que ya era ineludible. Así que finalmente aceptaron, para un fotógrafo que era inglés, que era amigo, aceptaron que le sacara algunas fotos y que se hablaran de eso. Pero lo tenían que recibir en la casa para sacar la foto. Y ellos estaban viviendo precariamente. Entonces armaron, con una caja, armaron una mesa, le pusieron un mantel arriba para recibir al periodista. Y cuando lo recibieron y él vio eso, dijo, ustedes no pueden vivir así, ¿no? No pueden estar así. Y entonces él empezó a trabajar para que realmente pudieran integrarse dentro de la sociedad canadiense sin temores, sin miedos.
Y viviendo dignamente, seguro.
Por supuesto, además porque no había ninguna razón para el miedo que ellos tenían. y ella seguía odiando esa foto, porque todo lo que le había pasado y todo el miedo era consecuencia de esa foto. Claro. Esa foto la había puesto en manos de los comunistas, esa foto la había hecho hacer propaganda antinorteamericana, esa foto la había llevado a la angustia de tener que esconderse. Claro. Y esa foto era la desgracia de su vida, no podía reconciliarse. Ahora, la primer libertad que ella siente es cuando puede liberarse de el odio que tiene esa foto. ¿Y cómo se libera? Lo cuenta. Cuando encontré libertad en Canadá y me convertí en madre, me reconcilié con la foto. Un día, mientras sostenía a mi bebé, Tomás, miré esa foto y me conmoví mucho. Me movilizó tanto que pensé que no quería que nada parecido le pasara a nadie más, ni a mi hijo, ni a ningún niño del mundo. Nadie más debía pasar por lo que pasó esa pequeña niña. Es decir, esto es lo que la decide hacer una fundación, que es una fundación que la llevó a todo el mundo. La The King Foundation es justamente la fundación que la llevó. Y entonces ella dice que se dijo a sí misma, cuando me sacaron la foto yo no pude elegir. Me sacaron la foto. Ahora puedo elegir. Y ahora puedo elegir. Notable. Este es el resultado de la libertad. Se dio cuenta que podía elegir. Dice, y lo que elijo es hacer algo bueno con lo que me pasó. Y creo que esto es justamente lo que empieza la verdadera curación interior. Porque frente a un asunto como este, todos pensamos en el cuerpo, pero hay algo mucho más grande que es lo que pasó en el alma de ella, que es lo que quedó realmente quemado, no solamente el cuerpo. Y cuando logra ella perdonar a los que provocaron las heridas, porque eso es importante, ella tiene que llegar a ese punto en que puede perdonar. Porque si no perdona, es esclava
del resentimiento.
Y es esclava de los que la hirieron. Nosotros no nos damos cuenta que cuando no perdonamos, no le hacemos ningún mal al que nos hizo mal.
En todo caso,
nos hacemos mal a nosotros mismos. Claro. ¿No? Nos estamos nosotros mismos sumiendo en una amargura interior y las raíces de amargura empiezan a bifurcarse dentro nuestro y a multiplicarse. Y ella dice que ella pudo perdonar cuando se convirtió al cristianismo.
Ajá, ¿cómo fue?
Porque dice, yo creo en Jesucristo, leo la Biblia, oro mucho, y esta fe, después de ser víctima de la guerra, no sabía todo el dolor que tenía dentro, y tuve que lidiar no solo con el dolor físico, sino también emocional. Y cuando encontré a Dios, oré por ellos y pude perdonar. Y dije, Dios, ayúdame a seguir adelante y amar a mis enemigos. Cuando empecé a trabajar en eso, aprendí a amar a mis enemigos y oré por cada uno de ellos. El perdón es un asunto absolutamente personal, individual. No necesitó todavía irse a enfrentar con ellos. Lo que necesitaba era primero curarse por adentro. Y el perdón, el hecho de perdonar, cura las heridas internas. Ella tuvo que perdonar a sus enemigos. Jesús, en cuando habló de la ira y de los resultados de la ira, dijo en el sermón que nosotros teníamos que amar a nuestros enemigos. ¿No? Ahora, es muy difícil elaborar un sentimiento de afecto hacia el otro.
Y más cuando me hizo daño, sí.
Hay que ser realista. ¿Pero qué quiere decir Jesús con eso de amar al enemigo? El griego es muy... tiene muchas acepciones la palabra amar. Y hay una acepción que es la que Jesucristo usó esa vez, que es una acepción totalmente diferente. Él no habló de fileo, es decir, el sentimiento de amor. Él habló del amor ágape. El amor ágape es buscar el bien del otro al margen de los sentimientos. Claro. Dejando que el sentimiento venga detrás y la voluntad vaya adelante. Uh-huh. Entonces, cuando yo tengo buena voluntad y hago el bien a mi enemigo, y trato de buscar el bien, lentamente va surgiendo el sentimiento detrás. Pero lo que tiene que surgir primero es la voluntad de acercarme, la voluntad de ver y la voluntad de tratar de comprender. El que hiere también es una víctima. Uh-huh. No se da cuenta, pero es una víctima también. Porque se levantó contra su prójimo, claro. Hirió a su prójimo. Y eso es una de las cosas que ella en primer lugar tuvo que comprobar, que si ella no tenía una actitud, en primer lugar una actitud de voy a buscar el bien de esta persona. Y cuando dice yo oro por mis enemigos, es decir, está pidiéndole a Dios que los bendiga, no que los maldiga y que los elimine, ¿no? Uh-huh. Sino que los bendiga. Ella da el primer paso importante del perdón, que es la buena voluntad para con el enemigo, que es lo que pedía Jesús. Y dice que oró por todas las personas que le hicieron mal, y cuando me di cuenta que podía orar por todos, pensé, wow, puedo demostrarles amor ahora, claro. ¿No? Dice, ahí mi corazón se liberó. Yo siento esto como el cielo en la tierra, porque para esa pequeña niña vivo sin odios en el corazón, y por eso estoy riendo y sonriendo, mi corazón está sano. Mm. Fíjense que toda la operatividad espiritual es la que la llevó a la sanidad final. Entonces, empezó con un problema grave del cuerpo, con una esclavitud, dentro de un sistema y de un régimen dictatorial
durante décadas
allí, y empieza a salir por el camino de una libertad que primero no sabe manejar y después aprende a manejar y empieza a elaborar una libertad interior, porque hasta ese momento era esclava de su resentimiento. Uh-huh. Y empieza a elaborar, en primer lugar entiende y perdona que esa foto, y entiende también el valor que tiene esa foto para llevarla a ella a hacer el bien. Y después empieza a perdonar a sus enemigos, aunque no está todavía frente a ellos, claro, como para perdonarlos, pero puede mostrar amor y vivir sin odio en el corazón.
Hacemos una pausa en la conversación. Aquí en Tierra Firme estamos hablando de cómo el perdón de Dios puede obrar incluso en las situaciones más extremas de la vida, donde no encontramos una respuesta humana, allí opera Dios. Venimos enseguida. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La pregunta que estábamos buscando respuesta con el ejemplo y vida de Kim Puk, la chica de Napalm, en esa foto ilustrando toda la tragedia de la guerra, es: ¿se puede perdonar a los enemigos? ¿Puede haber una reconciliación personal, emocional, física, espiritual, que llegue incluso a poder mirar a estas personas que nos causaron tanto daño y decirles, te perdono? Vaya proceso salvador que tuvo que vivir ella, ¿no?
Bueno, ella dice que conoció al piloto de Estados Unidos, no al que tiró la bomba, sino al que planificó y comandó todo el ataque. Mm. Y dice, nos conocimos en Washington, D.C., él intentó hablar conmigo y yo acepté. Me preguntó, ¿me perdonas? ¿Me perdonas? Dos veces. Lo miré y le dije, sí, te perdono, por eso estoy acá. En ese momento él me dijo, por favor, mira mis ojos, ¿puedes ver el horror con el que cargo hace 24 años? Hmm. Lo miré y lo entendí. La guerra no solo me costó a mí, a la niña inocente que sufre en esa foto, sino también a los soldados, aquellos que se convirtieron en víctimas de la guerra, pero de diferente manera. Al piloto que lanzó la bomba no lo conocí. No sé quién es, pero oro por él también. Si sigue vivo, me gustaría verlo en persona y darle un gran abrazo y decirle que esa pequeña niña lo perdona y lo ama. Y si murió, me gustaría ver a su familia. No podemos cambiar el pasado, pero debemos disfrutar el momento y hacer algo en el presente. Me encantaría decirle eso, pero no sé si sigue vivo, porque han pasado 50 años. Yo creo que es una tremenda lección la confesión que ella hace. Y que ella dice algo que habíamos señalado en el programa, que el que tiró la bomba también es una víctima finalmente. Porque la guerra nos hace víctimas a todos. No, a todos. Cuando pasó todo, como yo era chica, no pensé en eso. Tenía 9 años y mucho dolor. Solo podía llorar y dormir. Entonces de niña no pensaba, pero después crecí y, para ser honesta, odiaba a todos. Odiaba a mi vida incluso. ¿Por qué tengo que sufrir tanto?, me preguntaba. Tenía muchas heridas y cicatrices y sufrimiento. No odiaba a los ciudadanos estadounidenses porque ellos no hicieron nada, pero a todos los demás sí. Y cuando me convertí como cristiana, pude perdonar todo. Me gustaría que Dios le diera una oportunidad de hacer las cosas bien para la gente. Le pregunta a un periodista, ¿qué es la libertad para vos, Kim? Es algo que realmente valoro porque viví muchos años controlada. Una vez que gané mi libertad y me instalé en Canadá, quería ir a la escuela, terminar mis estudios y encontrar un trabajo para tener una vida normal con mi familia. Hacer lo que dijera mi corazón. Tuve que aprender una nueva lengua, una nueva cultura y nuevas habilidades. Hoy tengo 2 hijos, Tomás de 28 años y Steven de 25, y 5 nietos. Y les enseñamos a nuestros hijos a ser buenos ciudadanos y lo son. La guerra destruye todo y las personas necesitan jugar, especialmente los niños. Necesitan educarse y ser amados, vivir una vida normal. Si tenemos el lugar y la oportunidad, todos debemos ayudarlos. Y yo creo que estas palabras de ella son las que cierran un poco todo el círculo de esta historia tristísima, de odio, de rencor, de muerte, de guerra, de desolación, de destrucción, de autodestrucción interna, porque la guerra es eso lo que produce. Sí.
Que muestra el testimonio de lo que puede ser el ser humano, ¿verdad?
¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? ¿Hasta dónde puede llegar? Y como decíamos, no es que sean monstruos.
No
son monstruos, son hombres.
Sí.
Nada de lo que hace el hombre es inhumano. Nosotros decimos, esto es inhumano. No. Todo lo que hace el hombre es humano. Es humano.
Eso somos.
Eso somos. Yo recuerdo el hijo de una de las víctimas del genocidio armenio, con el que hablé muchísimo, somos muy amigos, y él me dijo un día, los turcos llevaron a cabo este genocidio y nos mataron, pero no es porque sean peores que nosotros, sino porque estuvieron en esa oportunidad, tal vez nosotros hubiéramos hecho lo mismo si hubiéramos tenido el poder, porque esto es la condición humana. Y no es que hay hombres, pueblos buenos y pueblos malos, no, hay circunstancias, ideas, hay muchas cosas que se mueven para que el odio se multiplique. El asunto es que hay quienes en la vida son simplemente depredadores y hay quienes son constructores, y uno tiene que elegir. Si uno va a ser un depredador, va a tener muchas oportunidades de ser depredador. Pero lo importante es que sea un constructor, que edifique algo, que dejemos algo positivo. Y que aprendamos la virtud de perdonar, y de perdonar a quienes nos hacen mal. Y también la virtud de mirarnos por adentro y darnos cuenta que nosotros muchas veces tenemos que pedir perdón porque nosotros también hemos hecho
acumulado
mal.
Sabor.
Y hasta que no admitimos esa que es la condición humana, la condición de pecadores, de que somos productores de mal, y además el pecado también nos llega a nosotros como herida, hasta que no admitimos que esa es nuestra realidad, y nos bajamos de la soberbia, de creer que nosotros somos buenos y los demás son malos, que nosotros tenemos las virtudes y los otros tienen los defectos, hasta que no llegamos a la comprensión real de lo humano, no vamos a entender lo que somos y no vamos a encontrar la paz. Yo creo que Kim Puk encontró la paz justamente porque entendió. Entendió que había maldad del otro lado, que había maldad también por parte de su pueblo, que había muchas cosas negativas a su alrededor, pero que ella tenía que elegir. Y que en el momento de elegir, tenía que elegir algo que fuera bueno. Bueno para ella, bueno para su familia, bueno para todos. Y eligió el camino del perdón, y eligió el camino de la reconciliación, eligió el camino de el crecimiento espiritual, eligió el camino que trazó el Señor Jesucristo para todos nosotros. Realmente la fe en Cristo transforma a la persona y tiene que transformar nuestra persona. Hay mucho cristianismo histórico y folclórico. Tenemos que llegar a un cristianismo que realmente renueve nuestra vida y renueve nuestro corazón. Ir a Jesucristo y creer no solamente que Jesucristo es la religión que profesamos, sino es aquel que nos enseñó el camino por donde debemos transitar en nuestra vida. ¿Quién encontró el camino? Ojalá en nuestra audiencia, escuchando todo esto, muchos encuentren el camino.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número, signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.